Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Buenas noches, muchas gracias por estar aquí, estamos un poco nerviosos. Ahorita que estaba aquí sentada, estaba yo pensando, en la casa estamos mi mamá, mi papá, David y yo. Generalmente cuando algo pasa, no lo platicamos nada más uno con el otro, porque los otros dos quieren saber qué pasó. Entonces lo que hacemos es nos vamos a la sala o al comedor y les llamamos a todos, ¿no? Vénganse para que escuchen lo que pasó. Y en este momento así es exactamente como me siento. Estaba nada más recordando eso porque muchos de ustedes los conocemos muy personalmente y nos han preguntado qué ha pasado. A mí me estuvieron preguntando, estuvieron en contacto también con David. Y estamos muy contentos de esta noche poder compartirles qué fue lo que pasó y cómo fue que Dios estuvo con nosotros.
Ha sido un proceso bastante... Yo le digo a mi esposa que ha sido largo. Fueron 16 meses que lo van a estar escuchando en nuestro testimonio. Hermanos, buenas noches, buenas tardes. Esta es nuestra presentación. El pastor dijo puntos suspensivos. Gracias. Puntos suspensivos. Efectivamente, el tema fue amor de lejos o amor a distancia. Nosotros en nuestra experiencia, lo que experimentamos, lo que vivimos, le pusimos y le agregamos amor de lejos, tomados de la mano de Dios. Ha sido una experiencia muy, muy bonita. Queremos leer en Mateo, en el Evangelio de Mateo 16:9. Este versículo fue nuestra herramienta, nuestra bandera, por decirlo así, en cada oración, desde antes que estuviéramos, que saliéramos a México. Dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Vamos a tomar unos minutos para poder orar, encomendar este tiempo, nuestro testimonio en las manos del Señor. Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos gracias por esta tarde, te damos gracias, mi Señor, por permitirnos estar aquí en tu casa. Señor Eterno, te pedimos que utilices nuestros labios para poder hablar lo que a ti te agrade, Señor. Señor, queremos darte la gloria, la honra, el honor que solo tú te lo mereces. Queremos exaltarte, Señor, lo que tú hiciste en nuestras vidas. Gracias, Padre bendito, por tu increíble amor. Señor Eterno, abre el corazón de nuestros hermanos. Permítenos, Señor, poder hablarle a tu pueblo. Gracias, Señor Eterno, te damos gracias. Bendecimos tu nombre por siempre. En nombre de Cristo Jesús. Amén.
Nuestro objetivo el día de hoy es compartir con ustedes nuestra experiencia. Deseamos que les sea de utilidad para sus vidas. De ninguna manera queremos ser un ejemplo para nadie, pero sí queremos compartir que puedan tomar lo que les sirva. Por sobre todas las cosas les queremos compartir que Dios, su palabra, ha sido nuestra guía, nuestra roca, nuestra esperanza y nuestra fortaleza.
Nosotros nos conocimos aquí en Canadá ya aproximadamente 4 años, 1 mes, 5 días. Mi esposa no lo quería que lo dijera. Ese es el tiempo que nos conocimos, ya tenemos de conocernos. Salimos unos meses, nos conocimos, oramos por nuestra relación y decidimos casarnos. Nuestra relación se ha basado, hermanos, en la confianza, en la comunicación franca, en el respeto, y en el respeto. Mi estatus aquí en Canadá no era legal. Eso lo hablamos con mi esposa a un principio. Ella supo de antes de comenzar de novio, supo acerca de mi estado.
Para mí el matrimonio siempre fue un estado civil y espiritual sumamente importante. Yo decidí desde hace mucho tiempo que si yo me llegaba a casar, para mí la palabra divorcio no existía. Para mí no existe esa opción. Habiendo dicho eso, yo no tenía prisa de casarme, ¿no? Con David fue mi primer matrimonio, yo no tenía prisa de casarme, entonces yo oraba y le pedía a Dios que fuera lo que fuera, pasara lo que pasara, que por favor me dejara y me ayudara a vivir. El Señor me bendijo con David, para mí es una persona muy importante, es lo mejor que me ha pasado. Ya me puse bien nerviosa. Yo sabía que el matrimonio en mi corazón, que era para siempre, y que pasara lo que pasara, yo iba a estar con él. Yo lo quería hacer feliz a mi esposo, no sabía quién iba a ser. Antes de casarme, una persona sumamente cercana a mí, que sabía la situación de David, una persona de la familia, me dijo, ¿ya te pusiste a pensar lo que va a pasar si es que te casas con él? Él no tiene papeles, lo pueden agarrarlo, se lo puede llevar la migra, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando se vaya? ¿Dónde se va a ir? ¿Qué va a hacer? Tantas parejas, ¿no?, que se casan por nada más por los papeles, los muchachos o las muchachas se casan por papeles. ¿Qué va a pasar? Del tiempo que yo estuve saliendo con David, yo lo que recordé en ese momento fue que lo que yo había vivido era algo que yo nunca había vivido. Y volteé a ver a esa persona y le dije, ¿sabes qué? Finalmente, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová siempre bendito. Es lo primero que me vino a la mente. Mi corazón estaba confiado en Dios. Nunca había conocido a una persona como David, como lo había comentado. Prefería vivir un poco tiempo con él, aunque se fuera, y pelear por lo que fuera, a no vivir nada.
Para mí la palabra divorcio tampoco existe en mi diccionario. A pesar de mi estatus aquí en Canadá, yo nunca le pedí al Señor, nunca le pedí al Señor por una novia. Siempre mi petición fue por una esposa. Claro, en el proceso de, para llegar al matrimonio teníamos que pasar por un proceso de noviazgo. Después de casarnos empezamos a preguntar a abogados qué teníamos que hacer para poder regular mi situación. Desafortunadamente tuvimos muchas respuestas, todas negativas. Entre las respuestas que nos dieron los abogados fue que no me tenía que haber casado aquí en Canadá. Otra respuesta fue, si no tienen hijos y tienen poco tiempo de estar casados, es muy difícil que lo puedan aprobar. Me pedían que me tenía que entregar a las autoridades de migración para que ellos cerraran el proceso por el cual estaba anteriormente y me pudiesen deportar a mi país. Y otra de las respuestas fue, únicamente va a poder regularizarse desde afuera de Canadá. Un día, platicando con el pastor David, le comentamos nuestra situación acerca de todo lo que nos había asesorado los abogados. Nuestra oración siempre fue, Señor, arregla nuestros papeles aquí en Canadá. Señor, no queremos que me vayan a sacar, que vayan a sacar a mi esposo, decía Erika. No nos queremos separar. Esa era nuestra petición. El pastor nos dijo que Dios es un Dios de orden, que nosotros habíamos quebrado la ley y que necesitábamos enfrentar las consecuencias de esa situación. Pero que Dios estaría con nosotros si hacíamos lo correcto. Dios nos estaría respaldando también la decisión, ese nuevo reto para nuestras vidas, como dice en Juan 15:5, porque separados de mí nada podéis hacer. Así fue como empecé a pensar en salir de Canadá. Mi esposa pues no quería. Pusimos una fecha que fue en mayo del 2014, cosa que por diferentes motivos tuvimos que cambiar la fecha, y hasta que finalmente y firmemente decidimos ya salir el 16 de enero del 2015.
Cuando me dijo David que ya tenía la fecha, yo me quedé callada. Sabía en mi corazón y en mi mente que lo teníamos que hacer, teníamos que enfrentarlo, pero yo no estaba preparada. Habiendo dicho esto, solo puedo imaginar la gente que de repente sabe que sus parejas o sus esposos, hermanos, amigos, gente bien cercana que los agarran y se los llevan, ¿no? No tienen tiempo en realidad de pensarlo, de planearlo. Nada más tienen que enfrentarlo. En el caso de nosotros, eso se me hace muy, muy difícil, pero en el caso de nosotros tuvimos la oportunidad de planearlo, lo decidimos. Conscientemente tomamos la decisión de separarnos. Y finalmente nuestra confianza estaba en Dios. Cuando nosotros platicamos con el pastor, era con la idea de escuchar a Dios, de saber, de tener esa orientación, ¿no? La realidad era que nos íbamos a separar, la realidad era que estábamos confiados en Dios, pero también la realidad era que no sabíamos cuánto tiempo iba a ser. Sabemos de muchísimos casos que tarda realmente muchos años, se complican, Y bueno, pues al final la separación es muy difícil, ¿no? La soledad aquí en Canadá o en El Salvador, en México, donde uno esté solo, pues se complican las cosas por muchas situaciones. Nosotros tenemos por costumbre orar todas las noches y en nuestras oraciones le pedíamos a Dios que pusiera gracia en nuestros papeles. No habíamos todavía en ese momento metido los papeles, pero pedíamos por gracia nuestros papeles, pedíamos por el oficial que fuera a revisar los papeles. Le pedíamos a Dios que el tiempo que necesitáramos estar separados fuera el mínimo posible. Buscamos las opciones, las mejores opciones para nosotros, y una de ellas era de que porque yo soy mexicana y él salvadoreño, nosotros pudimos aplicar por la residencia temporal mexicana de David en México. Resulta que en los papeles o en la pantalla de migración dice que si procesas tu residencia o tu esponsoramiento y luego tu residencia, si la aplicas desde El Salvador tarda 29 meses aproximadamente. Si la aplicas desde México tarda 19 meses. Entonces el hecho de que nosotros pudiéramos hacerlo y aplicar por la residencia temporal de David fue muy importante, ¿no? Sabíamos que Dios estaba con nosotros porque cuando nosotros aplicamos por la residencia de David, la mexicana, nos tardó 24 horas. Es muy emocional todo esto porque, híjole, de veras que... cabe mencionar, ya les comenté, el proceso de David, el total de tiempo que él estuvo afuera fueron 16 meses. El proceso de esponsoramiento con la residencia tardaron 12 meses.
Cuando se acercaba la fecha para poder viajar, pues indudablemente comencé a sentir un poco de temor, un poco de incertidumbre, un poco de angustia tal vez de lo que qué iba a llegar a hacer a México. O sea, esa era mi preocupación, que es lo que iba a trabajar. Pues no tenía, iba legalmente, iba con una residencia temporal, pero esa era mi preocupación de qué iba a poder estar trabajando allá. Pensaba también en el tiempo que había estado solo, pasé solo aquí en Canadá también. Pensaba en mi esposa, el Señor me había provisto mi bien. Pues tenía que enfrentar el dejarla, tenía que enfrentar esa separación física. Vamos a ver más adelante cuál fue nuestra separación. Nuestra separación fue física, nada más, gracias a Dios, que finalmente había encontrado mi bien. Tenía que enfrentar y dejar, salir de Canadá y confiar únicamente en Dios y en mi esposa. Mi suegro, gracias a Dios, tenían una casa. Hablamos con mi esposa, hablamos con ellos para decirles que si podíamos tener un lugar donde llegar allá a México, mientras duraba el proceso de esponsoramiento y el proceso de residencia permanente canadiense. Mis suegros accedieron afortunadamente. La casa había estado deshabitada desde que mis suegros habían emigrado aquí a Canadá. Eran hacía 4 años. Los mismos años que la casa se había puesto en venta también.
Nuestros hermanos en la casa de oración saben que mi mamá oraba porque esa casa se vendiera y mi mamá lloraba porque no se vendía, tenía 4 años, ¿no? Nosotros llegamos a México el 16 de enero del 2015. El sábado 17 mi mamá habló y habló conmigo y me dijo: mija, tengo una propuesta de compra-venta de la casa, exactamente lo que quiero, exactamente como la quiero. ¿Cómo ves? A mí se me sumió el estómago. Me enojé, bueno, estaba en espicaradas, volteé a ver a David. David me dijo: mi amor, no te preocupes, no te preocupes. Dile a tu mamá que la venda, todo va a estar bien. Después pasamos un par de días en casa de mi hermano, de ahí nos fuimos a la casa de mamá. Había estado deshabitada por esos 4 años. Nos dimos cuenta que el boiler no tenía agua caliente. Obviamente no había comida, pasamos por un garrafón de agua para beber. David y yo, David, tomamos muchísima agua. Estaba yo frustrada, estaba yo muy sacada de onda porque según yo había planeado todo, ¿no? David iba a llegar a la casa, iba a estar ahí. Bueno, la casa tenía tantos años de no estarse habitada, no se había vendido. Para mí era seguro que no íbamos a pagar renta, nada más íbamos a correr con los gastos normales, ¿no? Pero ya no había nada. La casa se iba a vender. Mis papás viajaron a México para empezar los trámites a los pocos días. David y yo lo que hicimos antes fue ir a Guadalajara. Yo quería que David se sintiera bien, claro, yo soy así medio controladora. Entonces, quise ir a Guadalajara a presentarle a mis familiares. Quería que él se sintiera bien, quería que todo estuviera bien. Regresamos a México, a la Ciudad de México. Fuimos a Migración de México a solicitar ya, porque entró David con una visa de una entrada a México. Y después tenía que solicitar su tarjeta de residente temporal. No lo tenemos aquí escrito, pero una de las cosas, híjole, es que de veras, en la página de internet de México dice que puedes solicitar 1, 2, 3 o 4 años de residencia temporal. No te especifica que si es la primera vez que lo haces, solamente solicites un año. Yo le dije a David, ¿sabes qué? Vamos a confiar que nada más sean 24 meses los que estemos separados, así que vamos a pagar 2 años. Cuando pagamos los 2 años, ya nos dieron el papel en el banco, pasamos a Migración, y mis queridos compatriotas mexicanos nos dijeron, es que no pueden hacer eso, tiene que ser únicamente un año. Entonces, quiere que de veras metamos los papeles o no. Y yo tenía que estar allá en México porque pues era por mí que le estaban dando la residencia, ¿no? David y yo nos volteamos a ver, la señora dijo, pueden ir a pagar otra vez, paguen un año y después meten su solicitud de reembolso a Hacienda. Quién sabe cuánto tiempo les tarde, ¿no? Le dije a David, ¿sabes qué? No, vamos a meterlo así. Vamos a meterlo por 2 años, a ver qué nos dicen. En Canadá nos dijeron que podíamos hacer 1, 2, 3 o 4 años, pero claro, fue en el consulado, no en Migración. A ver qué pasa. Dios nos bendijo con los 2 años. David le dieron la residencia por los 2 años. Para nosotros, cada paso fue un triunfo, cada paso fue la mano del Señor.
Amén. El primer domingo que estuvimos allí en México, fuimos a la primera iglesia bautista de Ciudad Satélite, del Estado de México. Ahí nos identificamos y nos pusimos en contacto con el pastor general, pastor Luis Gabriel César Isunza. Y pues para pedirle apoyo, yo necesito apoyo en buscar un lugar donde poder vivir, un nuevo lugar donde vivir, buscar el apoyo de trabajo también. O sea, ese era nuestro objetivo, identificarnos con nuestra iglesia que nos iba a extender sus brazos para poder recibirnos. Conocimos al hermano Rubén Sotelo, que estuvo aquí con nosotros en Canadá. No sé, creo que muchos se recuerdan de Rubén Sotelo. Estuvo antes de que Erika y yo nos integráramos al Redentor. Oramos con el pastor general y el primer domingo que llegamos, y nos asignó un pastor para que nosotros le pudiéramos ya explicar de una manera más amplia de mi razón de estar en México. Dios fue fiel con nosotros, hasta el momento ha sido fiel. Desde que mi esposa se vino para Canadá el 9 de febrero del año pasado, y conmigo que se quedó también en México.
Durante mi estancia en México, el objetivo, como ya lo comenté, era ayudar a David a establecerse. Conocimos el Tabernáculo de Guadalajara, estuvimos con los hermanos Sandoval, regresando fuimos a Migración. Es que ya está por todos lados, pero un punto bien importante para nosotros fue la tecnología. La tecnología nos acompañó y de hecho hizo que nos uniéramos más. Estuvimos y gastamos innumerables horas en FaceTime, en WhatsApp.
Termina.
Con Messenger, y estábamos físicamente separados, pero nuestros corazones y nuestras mentes estuvieron unidos.
Mi esposa menciona que en el proceso de llevar y arreglar todos los papeles, de arreglar todo, sí se pone nervioso uno aquí, hermanos. En el proceso de arreglar los papeles, mi esposa hizo un tanto de papeles de este tamaño, porque le tomamos foto. O sea, toda esta fue la cantidad de papeles que presentó para sustentar nuestro caso. El abogado sonrió, ¿y qué fue lo que mencionó, mi amor?
El abogado nada más me dijo, no, sí, en todos los años que tengo como abogado y metiendo este tipo de casos, es uno de los más soportados. Era bastante.
Muchas de las cosas que pusimos en práctica en este periodo de separación, lo aprendimos en la Biblia, lo leímos en la Biblia. Lo aprendimos también de muchos testimonios que compartieron muchos hermanos aquí desde este púlpito y también de muchas predicaciones que nuestros pastores han dado. Uno de ellos es como la definición de compromiso. ¿Qué es compromiso? Es una obligación adquirida voluntariamente. Cuando nos casamos, nosotros, como cualquier persona que se case, hace un compromiso ante Dios y ante su pareja, que se tiene que cumplir día con día. No tiene fecha de caducidad y tampoco tiene condiciones. Hemos escuchado de otros testimonios acerca de lo que es el compromiso. Y lo básico en la definición de compromiso también es un proceso de aprendizaje. Un proceso de aprendizaje que involucra conocer a tu pareja, conocer a su pareja, conocer sus gustos, qué hace reír a mi esposa, qué la hace llorar, qué la enoja, qué la hace feliz. Todo ese es un proceso de conocimiento dentro del compromiso. Desde que nos conocimos, practicamos juntos todas las noches orar. Durante ese tiempo de separación no dejamos de hacerlo. Todas las noches, desde el 9 de febrero que mi esposa se vino para Canadá, no dejamos de hacerlo ni una sola noche. Durante este tiempo de separación no dejamos de hacerlo. De hecho, lo último en el día que hacíamos era orar juntos y después ir a dormirnos. Entre México y Canadá hay de diferencia 2 horas. Eso tampoco fue un impedimento para nosotros para continuar comunicándonos. Hubo días en los que por cualquier motivo de trabajo mi esposa o yo llegábamos tarde, pero siempre estaba ya sea mi esposa o yo esperándonos para darnos ese pequeño tiempo en la ya al final del día de platicarnos cómo estuvo nuestro día, de platicarnos cómo fue nuestro día, de orar, agradecer a Dios y encomendar nuestra noche en las manos de Dios también. Durante este tiempo yo estuve trabajando, pero como es normal tuve que enfrentar situaciones difíciles o contarle mi experiencia de lo que estaba viviendo con nuestros hermanos mexicanos en el país de... Yo siempre decía el país de mi esposa, claro, así decía cuando llegaba al país de mi esposa. Llegamos y yo sabía que al final del día tenía a mi mejor amiga para poder platicar con ella. También mi esposa. No, ella sabía que no importaba la hora que llegara, sabía que contaba conmigo al final de su día para que le pudiera dar mis oídos y escucharle lo que ella necesitaba. Estaba al tiempo completo de ella. Yo siempre estaba disponible para ella. Hermanos, Dios brinda ayuda a un corazón dispuesto.
Muchas personas nos han criticado porque somos muy cariñosos, porque siempre estamos en contacto, porque ponemos muchas cosas en Facebook para él y para mí. Esas personas incluyen muchos familiares. De hecho, me di cuenta que unas familiares me borraron de Facebook, ¿no? Pero no importa. En realidad, para David y para mí, lo más importante es que éramos y somos Dios, él y yo. La distancia nos ayudó a fortalecer nuestra relación y en eso estábamos enfocados. Nuevamente lo repito, la distancia, la soledad son cosas muy difíciles. Mucha gente fracasa desafortunadamente, ¿no? Para mí era muy doloroso cuando estaba aquí en Canadá ver a David que tenía muchas limitaciones. Es más, lo sabemos, subirse al SkyTrain, si no tienes papeles y te paran por cualquier cosa, te pueden llevar, ¿no? Cuando estábamos en el aeropuerto, cuando ya íbamos de salida, de hecho, estábamos en el avión, volteé a ver a David y le dije, amor, estamos caminando hacia tu libertad. Para mí la libertad es de lo más preciado. Así que para mí, y quería lo mejor para David, era darle ese apoyo, era darle mi mejor esfuerzo para que su situación se mejorara. Para mí eso era demostrarle que lo amo, ¿no? Que lo amaba. A pesar de lo que yo sabía que iba a poder enfrentar o que podía venir. También sabía que necesitaba ser fuerte emocionalmente para brindarle ese apoyo. Mi fortaleza la encontré escuchando la radio Bautista. La encontré todas las mañanas, iba escuchando la radio, predicaciones, iba alabando, iba cantando. Le platicaba a David que de repente me encontré hablando en voz alta, en el Highway 99 todas las mañanas, hablando con Dios, ¿no? Era chistoso, como si Dios estuviera ahí sentado. Una vez escuché a una persona diciendo lo mismo y digo, ay, yo también lo hice. Además de platicar por FaceTime, además de platicar de nuestro día, algo de que a mí me encanta de David es que es, pues sabe más de la Biblia, sabe más de Dios, sabe muchas cosas. Mi tiempo en la iglesia han sido 5 años o 4 años. Entonces lo que pasaba con David es que me empezó a ayudar a aprenderme los libros de la Biblia, empezamos a practicar y a aprendernos versículos. Salmo 23 me lo sé completo. Y cuando escuchaba las prédicas a veces tenía dudas, ¿no? De qué era lo que estaban hablando. Y después me di cuenta que David también estaba escuchando la radio bautista. Esa fue algo muy bonito.
Para mí, lo importante en este tiempo de alejamiento y separación que tuvimos con mi esposa fue asistir a la iglesia. Asistí a un congreso de varones. Estuve también en una cumbre global de liderazgo. Estuve en una barbecue al estilo mexicano, barbecue de varones. ¡Qué sorpresa! Una cantidad de comida enorme. Aprendí lo que es una barbecue mexicana también. Asistí también a la clase de discipulado. Cuando estaba en la iglesia, los hermanos identificaban por mi acento que no era mexicano. Les daba curiosidad y me decían, tú no eres de aquí. Yo entonces les explicaba que soy salvadoreño y les platicaba la razón de estar en México. Les hablaba acerca de cómo Dios tuvo misericordia y me bendijo también con una buena mujer, con una gran mujer. Les hablaba de cómo nos conocimos, les platicaba nuestras historias de amor, al grado que los hermanos y hermanas querían de la iglesia querían conocer también a mi esposa.
Por mi parte, todas las personas que están aquí en Canadá sabían obviamente que mi esposo se había ido. En mi oficina la tenía llena de fotos, bueno, todavía está llena de fotos de nosotros. David se dedicó también a principios de este año a hacer un calendario. Y lo quité hoy de la oficina, ahí lo tengo. Este es basado en la bandera mexicana y es un collage de nuestras fotos y es la mitad, son 6 meses del 2016. Y luego me hizo el calendario en salvadoreño con las fotos. Y las fechas que tiene marcadas este calendario son las de las dos familias. Únicamente no tiene nada cívico más que su familia, sus cumpleaños, aniversarios. Entonces, eso es algo más, ¿no? Siempre estaba David. De hecho, igual no está aquí, pero una persona de la oficina llegó a donde estoy sentada en mi cubículo, estaba lleno de fotos y la chava de al lado nada más tiene una fotito así con su esposo, ¿no? Y llegó el vicepresidente y le dijo a ella, ¿qué se me hace que ella es recién casada?
Siempre estábamos en comunicación constante. Todos los días nos enviábamos mensajes de texto de buenos días, mensajes de muy buen provecho, deseándonos un feliz regreso a casa. Una vez que iba a la iglesia, le envié una foto de cómo iba vestido. Mi esposa hizo lo mismo ese domingo y el siguiente día lunes. En la foto del lunes noté que no andaba su anillo de matrimonio. No, pues inmediatamente le texté, mi amor, tal vez lo olvidaste, pero no lo tenías. Le dije, mi amor, ¿qué pasó? Mi esposa linda, sin molestia, muy bella, me envió una foto con la mano con el anillo, sonriendo. Obviamente me había equivocado, había visto la mano equivocada. Nos gusta, desde ese momento nos gustó mucho, y sin ponernos de acuerdo, de todos los días, todas las mañanas, éramos de recibirnos una foto por WhatsApp de cómo íbamos vestido para el trabajo en esas ocasiones, desde esa vez. Fue muy bonito. Nos enviamos una foto. La comunicación es algo sumamente importante, y sobre todo para nosotros, pues que estuvimos separados. Al principio, por FaceTime, también nos hacíamos con señas qué era o cómo nos demostrábamos nuestro amor. Yo siempre por FaceTime me decía, te llevo acá. Pero a medida que iba la plática, queríamos demostrarnos qué tanto la amaba, aún de lejos. llegó un momento en que le decía, mi amor, te llevo acá, te pienso, te ando pensando siempre. Mi amor, te llevo acá, te veo, no tengo ojos para otra mujer. Mi amor, te llevo acá, te hablo de ti, hablo de lo bello que eres conmigo también, y te llevo acá, te llevo en mi corazón. Constantemente nos recordamos lo mucho que nos amamos, cuánto nos necesitamos, nuestro anhelo de estar juntos, y nos recordábamos el uno al otro que Dios hasta ese momento había sido fiel y su misericordia había estado presente con nosotros. Reforzábamos nuestra confianza hablando de lo que significamos el uno para el otro. Nos recordábamos de lo importante que es la comunión con Dios, nuestra fidelidad, nuestra lealtad y el compromiso que nos hicimos que nos mantiene unidos. También compartimos nuestros sueños, algo bonito que estando de lejos compartíamos nuestro sueño de tener una casa propia. Mi esposa me hablaba acerca de cómo quería su cocina, de cómo ella quiere su cocina. Yo le hablaba acerca de que íbamos a tener un backyard en nuestra casa, que la íbamos a adornar con unas piedras, un camino de piedras y con unas iluminarlas con unas estacas de fotocelda.
Cuando la tengamos nos vamos a invitar.
Amén, que sí. Firmemente creemos que con amor las cosas se vuelven mucho más fáciles. El error en las parejas es casarse para obtener su propia felicidad. Para que su cónyuge, lo haga feliz. Pero para nosotros coincidimos, para mi esposa y para mí coincidimos en algo, que nuestro concepto es y ha sido procurar y buscar nuestra felicidad. Procurar y buscar la felicidad del otro, perdón. En realidad, el haber estado tan unido durante este tiempo, tal como el decidir casarnos o decidir salir de Canadá, fue una decisión consciente y de la mano de Dios. Esto lo digo porque siempre están presentes las tentaciones y las oportunidades de hacer cada quien lo que quiere. Por ejemplo, yo pude haberme hecho de amigos fuera de la iglesia, amigos en el trabajo o simplemente en la calle. Sin embargo, decidí involucrarme en actividades de la iglesia. Decidí también pasar mi tiempo con mi cuñado. Él fue mi compañero de trabajo. Mi cuñado respeta a sus sobrinas y también ama a su esposa. A sus hijas. Hay un dicho que dice, mira con quién andas y te diré quién eres. El escoger el tipo de persona con quien relacionarme me hizo más fácil el evitar tentaciones. Porque uno es hombre también. Y pues sabemos las muchas razones por las cuales muchos matrimonios, aún viviendo juntos, terminan en infidelidades. Imagínense qué es lo que hubiera pasado conmigo. Qué es lo que hubiera hecho el enemigo conmigo también. Mi cuñado era mi compañero de trabajo. Nuestro trabajo era de visitar escuelas federales, así que andábamos la mayor parte del día en la calle. Pero él solo tenía ojos para su esposa, y su tiempo libre lo dedicaba a su familia. Nuestros valores son semejantes. Yo también solo tengo ojos para mi esposa, y mi tiempo libre lo dedicaba también en platicar con ella o ver películas también a distancia.
Si les platicáramos todo lo que hacemos con el FaceTime... había algunas veces que estábamos comiendo con mis papás, yo ponía el FaceTime y David estaba así donde generalmente se sienta y los tres orábamos y comíamos con David también, era bueno.
Siempre oraba, me llamaban para orar cuando íbamos a desayunar, claro, yo estando en México, ellos estando aquí en Canadá, me llamaban para orar y estaba dispuesto, o sea, eso es involucra un esfuerzo también.
Antes de salir de Canadá acordamos que no íbamos a hacer caso de ningún comentario, de ningún chisme que nos llegara, porque pues uno nunca sabe, ¿no? Entonces una de las cosas que platicamos fue que siempre lo íbamos a platicar de inmediato, lo íbamos a aclarar. Probablemente muchos hermanos o algunos hermanos de la iglesia pensaron que al verme sola aquí, que ya me había dejado, que ya nos habíamos separado, no sé. Pero en realidad Dios nos unió más. Este tiempo también fortaleció nuestra relación con Dios. Hemos escuchado cuando David llegó, algunos hermanos nos dijeron que David había sido una oración contestada, y la verdad es que sí. Pero también para lo que nosotros ha sido es que estos 16 meses que David no estuvo aquí, ha habido muchos milagros, muchas cosas que han sido bien increíbles. De hecho, algo chistoso, en las últimas días que estaba allí en México, estaba con un amigo de muchísimos años, él me conoce desde que yo tenía 15 años, Y me dijo, oye, ¿cómo le hiciste para que a David le dieran su residencia canadiense tan rápido, no? Me quedé pensando, ¿cómo le hice? Me dijo, ¿él conoces a alguien o qué pasó? Le dije, no, la verdad no. Me quedé pensando, le digo, ¿no sabes qué? Sí, de hecho sí conozco a alguien. Conozco al mejor abogado del mundo. Conozco al dueño de todo. Y me dijo, ay, sí, me vas a decir que es Dios, ¿no? Y volteé a David y le dice, sí, de hecho sí.
Él es el que hizo todo. Hermanos, hombres, varones que estamos acá en esta congregación, es de estar pendiente de las necesidades de nuestras esposas, en sus deseos, en sus temores, en sus dudas. Dios hizo un diseño perfecto en cada mujer y nosotros como hombres somos responsables, como sacerdotes del hogar, de velar por nuestras esposas sin importar la distancia también. Los papeles los recibió Migración en abril del 2015. La embajada canadiense en México pidió mi pasaporte el 22 de abril de este año, ya que nos pidieron también comprar una guía o anexar una guía prepagada. Supimos que el paquete con mi pasaporte, una visa de una entrada y la residencia permanente llegaba el 16 de mayo. Erika, sin pensarlo ni dudarlo, agendó su viaje y llegó a México el 17 de mayo y entramos juntos a Canadá el 22 de mayo de este año. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. En los días, han sido muchas bendiciones. Gloria a Dios por ello. En los días que Erika estuvo en México, tuvimos que ir a Migración Mexicana para asegurar que mi estatus no se viera afectado por mi salida a un nuevo lugar de residencia. Para ver qué podíamos hacer, qué necesidad teníamos de hacer para poder salir esa semana, pero en un futuro poder regresar sin problemas a México. Mi esposa pensaba que tenía que renunciar a mi residencia temporal mexicana. Cuando platicamos con el oficial de migración, me dijo que no tenía que renunciar, que al contrario, podía regresar en el mes de enero del próximo año para poder renovar mi residencia, una residencia permanente, ya no una residencia temporal. Cuando salimos juntos de Canadá en el aeropuerto, acordamos que juntos íbamos a entrar también. Regresamos a Canadá. Dios nos concedió tener todo lo económico para poder hacerlo y regalarnos un triunfo más en nuestra vida como matrimonio. Cuando llegamos a Canadá teníamos un poco de temor a enfrentar al oficial de migración también. Pues una vez más oramos, encomendamos nuestra situación, nuestras vidas en las manos de Dios, que Él nos guiara, pusiera las palabras en nuestras bocas y nos diera gracia delante del oficial de migración también. Tardamos casi una hora con el oficial de migración. Él leía y leía mi caso en la pantalla. No se explicaba qué había pasado y cómo era que estuviera de regreso. Nos hizo preguntas las cuales respondimos con la verdad. Y nos pidió que le diéramos tiempo para seguir leyendo las notas. Dijo que él sabía que yo podía entrar, pues llevaba todos los papeles correspondientes, pero se tenía que asegurar que todo eso estaba en orden. Nosotros, sin ponernos alterados o nerviosos, esperamos hasta que el oficial firmó las formas y nos dejó pasar a Canadá. Amén. Gloria a Dios por ello.
Ha sido una experiencia bellísima. El saber que el día de hoy mi esposo es libre en Canadá es algo increíble. Es una bendición de Dios, es gracias a Él, es gracias a su gracia. Lo que nosotros hemos aprendido para nuestra relación es ser constantes, no dejar de hacer esas pequeñas cosas que aún a pesar de nuestro cansancio podríamos dejar de hacer. Pedir la voluntad de Dios, esto es bien importante. Aprendimos que es pedir la voluntad de Dios sin decir, pero lo que yo quiero es esto, ¿no?
Sin disfrazarla.
Pedir la guía de Dios en cada paso. Orar en pareja es muy importante. No dejar de recordar entre nosotros esos bellos momentos que hemos pasado. Respetar nuestros puntos de vista. Escucharnos y apoyarnos el uno al otro sin juzgarnos o sin levantar juicios. La intimidad, y no solamente la física, es lo más valioso en nuestro matrimonio. En este momento pienso, una de las cosas que nosotros decimos es que nuestro cuarto es nuestro santuario. Cuando entramos a nuestro cuarto, aunque entramos en ropa, decimos que dejamos todas las armas, toda la armadura, todo lo que usamos acá afuera, lo dejamos afuera, y cuando entramos al cuarto somos solamente él y yo. Entonces en eso entra lo de no juzgarnos, ¿no? Lo de poder platicar abiertamente, no traicionarnos, no traicionar la confianza. No, creo que
No tomar ventaja también el uno del otro. No tomar eso ventaja. Es algo muy importante, eso es nuestra intimidad, no tomar ventaja.
Aprendimos a pedir a Dios sabiduría. Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Orábamos a Dios para que nos permitiera comprender su voluntad. No necesariamente saber exactamente qué era lo que Él quería, pero poder entender qué era lo que Él quería que nosotros hiciéramos y hacia dónde nos dirigiéramos.
Nuestro proceso definitivamente fue muy difícil, pero también queremos tomar ese tiempo para toda la cantidad de hermanos, la cantidad de amigos de nuestras familias. Muchos hermanos de ustedes estuvieron apoyando a mi familia, a mis suegros, mientras no estuvo mi esposa. Muchos hermanos también le enviaban mensajes de texto a mi esposa por tal vez porque pasaron lo mismo que estábamos pasando nosotros. Fue algo muy bonito. Sentimos el apoyo de todos ustedes, de sus oraciones, las oraciones de la casa de oración también, valga la redundancia, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestras familias, nuestros pastores, por supuesto a Dios también, por todo su apoyo, oración y cariño. Hermanos, estamos agradecidísimos con ustedes, estamos agradecidísimos con el Señor. Sabemos que el Señor inclinó, como dijo hace 3 domingos el pastor David en su predicación, lo que es hacer mover la misericordia de Dios, es inclinar, que el Señor lograr inclinar el corazón, lograr inclinar su rostro ante nuestras peticiones. Vimos palpablemente la misericordia de Dios en nuestras vidas. Les agradecemos también por su interés también en nuestra familia y sus oraciones. Muchas gracias, hermanos.
Gracias.
Vaya, gracias, papá. Estos son testimonios que dan ganas de decirle, ¿verdad? Yo veía los rostros de las multitudes como diciendo, ¿dónde me consigo uno así? Cuídelo, hermana. Bueno, me encanta. Pienso que no hay más nada que agregar, no hay más nada que decir. Excelente. Sin lugar a duda que Dios es la base principal de todo. La confianza y las cosas que se han dicho, menos mal que quedan grabadas para que se puedan escuchar en cualquier otro momento. Y bueno, el matrimonio tiene varias columnas que son fundamentales. La confianza es una. Cuando se quebranta la confianza es bastante difícil volver a reparar esa columna. Respeto es otra y así por el estilo. Hay una variedad de situaciones, la comunicación que ellos mantuvieron a lo largo de estos 16 meses, ¿verdad? Y el compromiso, lo que tanto hemos hablado, todo el mundo tiene las mismas oportunidades, y David lo dijo, él se pudo haber perdido, ¿ok? México lindo y querido, ¿verdad? Viva México, y se acabó, pues, ¿verdad? Pero no, el refugio, la iglesia, el pastor, los hermanos, las actividades de la iglesia, porque hermano, en todos lados hay donde perderse. En todos lados, hay personas que me han escrito a mí de sus países que vienen para Vancouver y que se quieren congregar en nuestra iglesia y que esto y que lo otro. Y luego, a la vuelta de 3-4 meses, yo les mando el correo y les digo, bueno, ¿y qué pasó? ¿Nunca llegaste? No, si ya tengo 4 meses en Vancouver. Pero claro, se fueron a la calle, fueron a buscar amistades afuera y eso les ha impedido acercarse a Dios, decisiones inteligentes. Hermanos, Dios honra a los que le honra. Ojalá, en realidad, que ustedes puedan seguir. ¿Cuántos años de casados ya? 3 años de casado. Ojalá, hermana, que puedan ser 10, que puedan ser 20, que puedan ser 30 y que puedan mantener ese cariño que nosotros podemos percibir, ¿verdad? Que sabemos que es genuino. Porque los conocemos, sabemos que David es una persona noble, siempre lo he creído, desde el día que yo le dije a usted, cáigale este hombre. ¿verdad? Sí, no, un hombre noble y digo, pues, cariñoso, ¿verdad?, con su esposa, y me encantó eso, me encantó muchísimo, muchísimo, ¿verdad? Hay cosas que nunca había escuchado que te llevo aquí en los ojos, que te... ¡Híjole, mano, hermano! Yo había escuchado eso en charlas de evangelismo, ¿verdad? Lo somos los ojos del Señor, la boca del Señor, pero ya así mero romántico en el asunto, papá, ni tanto, ¿verdad? Pero gracias, papá, gracias, hermana Erika, por abrir su corazón, por contarnos ese testimonio valioso, que no es fácil, no es fácil. Hay otras personas que dicen, no, pues ya estoy aquí, ¿para qué me salgo? ¿Verdad? U otros quieren hacer las cosas de la manera equivocada. Hermano, así como ellos vinieron a mi oficina, han sido pero docenas de parejas. Otros no, allá se van a la avenida cero, a pasársela para el otro lado. Y bueno, una serie de situaciones, otros quieren hacer las cosas al revés, y cuando las hacemos en el nombre del Señor, en el nombre del Señor, bueno, vemos los resultados. Así es que muchas gracias, y amados, esperamos pues el deseo de cada una de estas conferencias, de estas charlas, es que tomemos la parte que nos corresponde. Hombres, se puede ser amoroso con las esposas, ¿ok? Se puede ser amoroso, despacito, no vaya a comenzar hoy de una sola vez porque puede desmayar a la señora, pero despacito, despacito, ¿verdad? Agárrele un dedito primero, ¿verdad? Lo que es, y este, ¿verdad? ¿Y de dónde? ¿Verdad? Y yo llego a mi casa y mi esposa me dice, amorcito lindo, y digo, ¿y qué querés, mamá? Le digo, algo querés, porque nunca me tratás así, ¿verdad? Así es que, pero se puede, ¿verdad? Así es que, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, estamos tan contentos y tan agradecidos de tantas parejas que hemos visto aquí al frente en este púlpito, que han abierto su corazón a la iglesia, lo cual no es fácil, Señor, pararse aquí enfrente y contar algunas cosas que son tan íntimas de un hogar, pero que lo han hecho para que todos seamos bendecidos con esas palabras. Gracias por la vida de David, de Erika, por sus suegros. Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús y te pedimos que ese amor que mantienen este día pueda ser hasta el día que tú los llames a su presencia, Señor, o tú vengas por tu iglesia. De igual manera, por el resto de los matrimonios, Señor, ayúdanos, bendícenos, que puedan levantarse parejas modelo en esta congregación, que puedan levantarse parejas que puedan hacer la diferencia en la vida de otras personas. Mientras todos oramos en este día, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, si nunca antes le ha abierto su vida a Jesús y quisiera hacerlo en este día, yo quiero invitarle. Si hay alguna persona que dice, pastor, yo siento el deseo de entregarle mi vida al Señor. Si hay alguna persona, yo le invito, ¿dónde está? Levante su mano o póngase de pie y déjenos orar por usted. Usted que nos mira por internet, también a través de una oración le puede decir al Señor, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Reconozco que he fallado, reconozco que te he ofendido. Pero te pido perdón, te doy gracias por tu sangre, te doy gracias por tu cuerpo puesto en la cruz, y en este día te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y como el Señor de mi alma también. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a que siga creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Padre querido, bendice esta iglesia, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.